Así es, Rubén. Faltan ya pocos días para que comience el Mundial de Fútbol, la Copa del Mundo, y también faltan ya poco menos de 4 meses para que 140 millones de brasileños decidan quién llevará las riendas del país entre el 2015 y el 2019. Sin embargo, los medios de comunicación destacan con mucho énfasis problemas como las protestas, la violencia urbana y la irritación generalizada a lo largo y a lo ancho del país. ¿A dónde quedó la fama del gigante del mundo? ¿Cómo explicar las protestas de las últimas semanas en Brasil, justamente un país que viene expandiéndose con un promedio de 3% anual en esta década y que ha sacado a casi 40 millones de personas de la pobreza? Sobre estas cuestiones, desde ahora charlaremos con la socióloga y antropóloga Fraia Frese, profesora de la Universidad de São Paulo, que durante este semestre de verano es profesora invitada de la Cátedra de Estudios Brasileños de la Universidad Libre de Berlín. Buenas noches, Fraia.
Buenas noches.
Fraia, muchos brasileños están enojados de que se haya gastado tanto dinero en la preparación de este mega evento deportivo. ¿Qué está pasando en Brasil, Fraia? ¿Tiene realmente la culpa de todos los males el Mundial de Fútbol?
Mi visión es que es la mayor crisis de confianza que ya ha habido hasta hoy en el pacto político firmado en 2002 y que tuvo en Lula su protagonista principal. Ciertamente el Mundial no tiene la culpa de todos los males, pero la situación infraestructural del país actualmente simboliza mejor que cualquier campaña política de oposición el fracaso de este pacto y de sus promesas. No podemos olvidar que cuando en el Río de Janeiro fue electo para ser la sede del Mundial y de los Juegos Olímpicos, el presidente ha dicho en alto y buen sonido que en 2014 Río de Janeiro no tendría más favelas. Lo que pasa en Brasil hoy, entonces, es una confluencia de protestas con orígenes y actores variados, para los cuales, sin embargo, el desfecho profundamente lastimable de la realización del Mundial en Brasil es un denominador simbólico común, a lo cual pueden fácilmente recorrer para legitimar contrapuntísticamente sus demandas.
Ahora, Fraia, muestra este malestar que el crecimiento económico genera cambios, pero que muchas veces esos cambios no siempre son para el bien de la gente.
Sí, de facto, yo pienso que esta situación nos muestra cómo es falsa la idea, muy difundida en el mundo capitalista. Crecimiento económico es muy diverso del desarrollo social. Ciertamente el crecimiento económico genera cambios, pero cuando, como en Brasil, ese crecimiento no se revierte en políticas efectivas de emancipación social de la gente, restringiéndose a una emancipación económica para el consumo, lo que realmente no es una emancipación. Ahí es imposible que los cambios trasciendan aquellos que ocurren o transcurren en los bolsillos de la gente.
Y en estos días hemos visto muchas fotos en los diarios que, por ejemplo, dicen necesitamos más escuelas y menos estadios, o un educador vale más que Neymar, FIFA Go Home. ¿Cómo se podría hacer contar un poco el perfil de los indignados de Brasil?
Y los que salen a la calle son personajes muy diversos. Pienso que es importante distinguir incluso un proceso en estas protestas que vienen de junio de 2013 hasta hoy, ¿eh?
Sí.
En junio de 2013, la gran cantidad de mascarados, muchos de ellos, lógicamente, jóvenes de clase media y de clase media baja. Pero lo que había de común, si se puede decir, es una opción por la no institucionalización de los movimientos. Entonces, una oposición a los partidos políticos, una oposición a los sindicatos, intentando luchar o reivindicar derechos para la población, infraestructura y todas esas cosas. Pero hoy, ¿quién está en las calles hoy? Son tipos diferentes, son más instituciones, son los sindicatos, son las corporaciones. Y esto es un señal a más de la crisis profunda de este pacto político que ha traído Lula, por ejemplo. Lula es un sindicalista, sus orígenes son sindicales. El hecho de que estos sindicatos hoy están en una posición de protesta y oposición fuerte, para mí es una clara indicación de la crisis del pacto político.
Pronto va a haber elecciones presidenciales, hay una crisis del pacto político, pero a la vez Dilma va por la reelección y según algunos sondeos, aunque como decís vos, no, es muy difícil atarse a números hoy en Brasil, muchos hablan de una fuerte caída de la imagen de Dilma, pero los adversarios tampoco se benefician mucho con esa caída de Dilma. ¿Qué pensás?
La situación de las elecciones, de la imprevisibilidad completa de lo que viene en los próximos meses, es un señal a más de la complejidad de la situación hoy en Brasil. Hay que se considerar, primeramente, ¿no?, que las candidaturas pueden ser oficializadas hasta el 30 de junio. Lógico que la probabilidad es muy grande que Dilma sea la candidata del gobierno, ¿no?, pero hay también un fuerte movimiento en el Partido de los Trabajadores para el vuelta a Lula. ¿No? Pero sí, imaginemos que la situación
se mantiene
como esta, ¿sí?, después del 30 de junio. Entonces yo pienso que la probabilidad es muy grande que Dilma sea la reelecta. Y esto en función de una amplia falta de alternativas, que es lo que las personas dicen en las calles también, en la universidad. No hay alternativas. Este es un poco el cuadro, al menos en el cuadro institucional. Actualmente los candidatos de oposición no cuentan con un discurso realmente alternativo a lo que está ahí. El discurso de oposición pretende distinguirse de Dilma, pero no asume una posición clara en relación al proyecto de poder más implícito en el lulismo, que es la ideología inspirada en el poder personal de Lula y que es incluso la ideología de la cual la candidatura de Dilma es un producto. Hay una notable disociación entre Dilma y Lula en el discurso de la oposición, como si el problema fuese Dilma, pero no Lula. Pero no se puede, claro. De hecho nadie sabe lo que ocurrirá en los próximos meses en Brasil.
O sea que no se puede hablar de un escenario post-mundial de fútbol y preelectoral.
Las encuestas, por ejemplo, muestran muy claramente que la población quiere cambio. Quiere un gobierno completamente diferente. Entonces imagina qué contradicción interesante para los analistas, que ellos quieren cambio completo, pero las tendencias de las encuestas es que sea Dilma. Entonces, ¿cómo combinar esto? ¿Sí? De hecho, es para mí un enigma el cuadro que viene, porque hay que se considerar en mi visión, el cuadro del mundial. Si el Brasil gana, habrá una cierta tregua, ¿no? Pero si no, yo pienso que las tensiones sociales tendrán a aumentar.
El fútbol se va a ir, la prensa internacional se va a ir, pero los problemas en Brasil van a quedar. ¿Cuáles crees entonces que van a ser los temas más importantes de la campaña electoral?
Para mí, yo pienso que es necesario distinguir entre los temas más importantes para la población y los temas que estarán presentes en la campaña electoral. De hecho, esta distinción es lo que ha acontecido en los últimos 10 años al mínimo. Sí. Incluso el recrudecimiento de las protestas después de junio de 2013 tienen que ver con esta aparente apatía de los políticos en relación a las demandas de la población. Entonces, para los temas más importantes para la población están en las calles todos los días, están en las protestas, ¿no? Educaciones, salud y calidad para todos y todas, la infraestructura urbana y también lo que aparece muy fragmentariamente en los medios de comunicación en momentos de tragedia, que es la cuestión agraria también, que implica grandes desigualdades en el mundo rural e incluso en la foresta, incluso una increíble deforestación y amenazas gravísimas a los grupos indígenas. La violencia está ligada a todo esto, y en las ciudades, mismo las ciudades menores, el problema del crack, que es un grave problema, claro, de salud pública incluso. Pero para enfrentar esos problemas, lo que sí debería a mí entender estar en las campañas, La reforma política, la reforma tributaria, la reforma, incluso la reforma de la previdencia, pero todos estos temas muy importantes están ausentes, pero al menos hasta hoy. que discute temas puntuales y polémicos como aborto.
Entonces, Freya, tendremos que seguir observando atentamente qué pasa durante el Mundial y después del Mundial.
Exactamente, es un momento de transición. Esto es, es muy dramático, justamente porque no se sabe lo que va a ocurrir.
Y no se sabe ni siquiera qué va a ocurrir el primer partido, digamos, que de Brasil, que va a ser contra Croacia.
Yo soy brasileña, entonces nosotros decimos en Brasil que el fútbol es una cajita de sorpresas, entonces no se sabe lo que viene, ¿no? Todo es posible en fútbol. Pero lógicamente espero que Brasil gane esta partida y el Mundial, lógicamente.
Entonces podemos terminar diciendo que el fútbol y la política son una cajita de sorpresas.
Es verdad, hoy en Brasil, hoy, ciertamente.
Esta fue la socióloga Freya Frese. Freya, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche.
Muchas gracias a ti por la oportunidad y a ustedes.